Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, Pedro Pierluisi decreta estado de emergencia para 22 municipios afectados por el paso de una vaguada. Además, revelan cuánto dinero recibió la campaña de Joe Biden durante evento de recaudación en San Juan. Y, candidata a la alcaldía de San Juan por el PPD, anuncia a quién respaldará para la candidatura a la gobernación. Hoy es jueves, 9 de mayo. El gobernador Pedro Pierluisi firmó ayer una orden ejecutiva que decreta un estado de emergencia para 22 municipios afectados por las lluvias e inundaciones provocadas por el paso de una vaguada. De igual forma, el Ejecutivo firmó otro decreto en el que activa a la Guardia Nacional para que asista en estos pueblos. Gloria Ruiz Cuilan cubrió este anuncio y ahora nos ofrece los detalles. Gloria, bienvenida.
Buen día para ti y para todas las personas que nos escuchan.
¿Cuáles fueron los municipios que resultaron afectados por las lluvias de los pasados días?
Esas lluvias fueron a causa de una vaguada y los pueblos que resultaron más afectados fueron Adjuntas, Arecibo, Camuy, Ciales, Corozal, Guayanilla, Lares, Manatí, Maricao, Mayagüez, Naranjito, Ponce, Río Grande, Sabana Grande, Toa Alta, Toa Baja, Utuado, Yauco, Añasco, Barranquitas, Orocovis y Peñuelas. Estos últimos cuatro municipios fueron incluidos posterior al anuncio de la orden ejecutiva, fueron incluidos en el estado de emergencia que anunció el gobernador Pedro Pierluisi.
¿Y cómo estos municipios se beneficiarán de este decreto de estado de emergencia?
El gobernador anunció que se les proveería algún tipo de ayuda económica, que al momento no precisó de dónde saldría, pero dejó claro que pudiesen ser fondos federales o estatales. En el caso de que fuesen fondos de Puerto Rico, no descartó que recurriesen al fondo de emergencia que cuenta con cerca de $500 millones, y de utilizar este dinero requeriría del aval de la Junta de Supervisión Fiscal. Vamos a atender la emergencia y utilizaremos los fondos disponibles. También está hasta la posibilidad de hasta usar fondos federales, dependiendo del grado de emergencia o de desastre. Yo no descarto absolutamente nada. Esas fueron las expresiones del gobernador.
Gloria, gracias por la información.
Siempre a la orden.
A continuación, revelan la cantidad de dinero que recaudó la vicepresidenta Kamala Harris en la campaña de Joe Biden durante un evento en San Juan. Pero primero, una breve pausa.
Este año de elecciones, el poder está en tus manos. Vote las primarias el domingo 2 de junio. Visita mivotopr.com para saber dónde votar y más información.
Durante su visita a Puerto Rico, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, logró recaudar $400,000 en el evento de recaudación de fondos que encabezó en San Juan para la campaña del presidente Joe Biden. Según los datos analizados por El Nuevo Día, una quincena de personas habría hecho las donaciones para el evento. Nuestro corresponsal en Washington, D.C., José Delgado, trabajó esta historia y ahora nos cuenta más. José, bienvenido.
Hola, saludos, Valeria.
Cuéntanos, ¿quiénes fueron los donantes que aportaron el dinero en esta actividad y cómo se dividieron las cuantías?
Bueno, mira, los dos principales donantes de este evento fueron Nicolás Prouty, que es el presidente de la empresa Putnam Bridge, una empresa desarrolladora de propiedades, que la gente lo conoce más por el desarrollo de la Ciudadela, y su jefe financiero, Jeremy Griffiths. Ambos dieron $50,000. Pero hubo otras 9 personas que dieron alrededor de $31,000. Exactamente la cantidad fue $31,600. Entre ellos estaba el otro organizador de la actividad, Andrés Guillemar, que es el cuñado del gobernador, delegado electo permanente del Partido Demócrata de Estados Unidos en Puerto Rico, y además el director de finanzas de la campaña del gobernador Pierluisi. Estuvo también John Borshow, que es el principal oficial ejecutivo de Foundation for Puerto Rico, James Odrobinac, que es el CEO de la aseguradora MCS, Rafael Vélez Domínguez, que es presidente de la firma de inversiones Atabey Capital, Diego Cabrera, de la empresa Renewable Energy System, José Pavón, CEO del hospital Wilma Vázquez, Paul Napoli, socio de la firma de abogados Napoli Skolnick, y los empresarios Mario Tomasini y Mark Thatcher. Otros donantes importantes fueron Cristina Villalón y Ricardo Álvarez Díaz, que son socios de la firma de arquitectura y diseño Álvarez Díaz y Villalón, y entregaron cada uno $19,100 para la actividad.
Y en el caso de Trump, ¿cuánto dinero recibió de residentes de Puerto Rico durante el primer trimestre?
Bueno, para mirar los datos de la recaudación que tuvo en Puerto Rico la vicepresidenta Harris, que como saben fue parte de la visita de ella del 22 de marzo a Puerto Rico, pues miré los datos, ¿verdad?, de lo que había recaudado el Comité Electoral Oficial de Biden y el Comité Electoral del presidente Trump, además de los Comités de Acción Política. En el caso de Biden, su comité oficial, ¿verdad?, que tiene unos límites de hasta $6,600 en donativos, recaudó entre enero y marzo en Puerto Rico $146,108. Eso incluye el dinero recaudado para el evento que encabezó Kamala Harris. En el caso del expresidente Trump, recogió $54,890. Pero los grandes donativos que realmente recibió Trump este pasado trimestre fueron para comités de acción política. Por ejemplo, él ha creado un comité, o gente que le sigue, ha creado un comité que se llama Trump 47 Committee, que está realmente hecho para ayudarle a financiar los gastos legales. Como sabemos, está imputado de 91 cargos criminales en 4 casos federales y estatales. Y un señor que vive en Puerto Rico, que se llama Thomas Axon, que es presidente de la empresa financiera Franklin Credit Management, le donó a ese comité $275,000 de una sentada, o sea, un donativo enviado $275,000. Está también otro donativo de una señora que se llama Tina Hodge, de la empresa financiera Advanced Financial, con base en Nashville. Yo la había mencionado en anteriores reportajes cuando destacábamos cómo personas que se han mudado recientemente a Puerto Rico están ahora enviando más dinero a las campañas federales que los protagonistas comunes que veíamos en la política puertorriqueña, que eran las personas que se identificaban con los partidos demócratas y republicano en Puerto Rico. Pues Tina Hodges donó en este trimestre $75,000 al comité Make America Great Again, que es uno de los PAC que respalda a Trump. En total, esta señora ha donado este ciclo electoral, es decir, desde enero del 2023, le ha donado $275,000 al PAC MAGA Inc.
José, muchas gracias por tu informe.
Muy bien, saludos.
La candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático, Terestela González Denton, anunció a quién estaría apoyando en la primaria por la gobernación en esa colectividad. Manuel Guillama Capella conversó con la candidata y ahora nos dice a quién apoyará. Manuel, saludos.
Buen día, Valeria, y buenos días a toda la audiencia.
Cuéntanos, ¿a cuál precandidato González Denton estará apoyando en primarias y cuáles fueron sus razones para el endoso?
Sí, pues en nuestra conversación en el día de ayer con Terestela González nos reveló que va a estar apoyando al representante Jesús Manuel Ortiz, quien estará en la contienda, o está en la contienda por la candidatura a la gobernación con el senador Juan Zaragoza. Y en gran medida lo que nos indicó González Denton es que le llamó la atención, ¿no?, el énfasis de Jesús Manuel Ortiz en la descentralización de la gestión pública y particularmente ese apoyo a los municipios en el quehacer gubernamental. Mencionó que varios de lo que serían sus pilares como programa de gobierno a nivel municipal, incluyendo temas como la educación y la seguridad, deben ir atados a una reingeniería de lo que es esa relación entre el gobierno central y los municipios, y en ese sentido pues piensa que la propuesta que trae Jesús Manuel Ortiz a la mesa se alinea mucho más con lo que son sus objetivos en caso de lograr acceder a la poltrona municipal. Y en ese sentido, pues, hizo un contraste con lo que entiende o percibe es la plataforma de gobierno de Juan Zaragoza, que describió como un poco más dirigida a lo que son grandes corporaciones e industrias mayores, en lugar de las llamadas pymes, pequeños y medianos negocios, u otras industrias que ella describió como más pequeñas, o que frecuentemente se describen como misceláneas, como el turismo, la innovación o incluso la cultura, ¿no? Así que en ese sentido, pues se une González Denton a lo que ya fue hace unas semanas el apoyo que oficializó Pablo José Hernández, quien es candidato del Partido Popular a la comisaría residente, apoyando a quien actualmente es el presidente de la PAVA.
¿Y por qué la candidata está realizando este anuncio ahora, a menos de un mes del proceso primarista?
Así es. Le preguntamos precisamente por esa línea, ¿no? En el caso de González Denton, ella no enfrenta ninguna primaria, ella es candidata única para la alcaldía de San Juan por el PPD. O sea, ¿cuál era la necesidad que ella veía de hacer esta expresión pública previo al evento primarista del 2 de junio? Y ella mencionó, y cito, que en la política todo es tomar decisiones. Es decir, que entendía que era importante expresarse abiertamente sobre quién ella considera que es la mejor opción para asumir la candidatura a la gobernación en el Partido Popular. Interesantemente mencionó que, según ella, dentro de ese cálculo no entró a consideración cuál considera que sería el aspirante que llevaría al Partido Popular a una victoria en noviembre, cuál daría mayores probabilidades de éxito en los comicios generales, sino que se trataba simplemente de ese alineamiento de propuestas que mencionaba hace unos minutos y que, como indicaba, pues entiende que Jesús Manuel Ortiz la refleja mejor que Juan Zaragoza en lo que se refiere a la relación del gobierno central con los municipios. En el caso de González Denton, que recordamos que en la encuesta del Nuevo Día en el mes de marzo llegaba en una segunda posición, pero muy distanciada de Miguel Romero, el incumbente. Ella afirmó que ella entiende que se ha ido cerrando esa brecha también. Así que en ese sentido se mostró optimista, ¿no?, del camino que tiene tanto ella como el resto del Partido Popular de cara a esas elecciones generales de noviembre.
Bueno, Manuel, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Valeria, por la invitación.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.